Gracias, Señor, por este relato tan detallado, este registro tan perfecto de tus sufrimientos por amor de todos nosotros, para realizar nuestra redención, para que pudiéramos participar en el cumplimiento del propósito eterno de nuestro Padre, para que Él pudiera ser glorificado en esta tierra mediante la multiplicación de tu vida y el agrandamiento de tu testimonio. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, yo no pensé indagar en Juan capítulo 18 y 19, pero siento que es lo que el Señor quiere. Por algún motivo, los cuatro evangelistas, todos, emplearon muchos versículos para registrar todos los sufrimientos de Jesús, desde su arresto hasta su último respiro en la cruz. Soberanamente el Espíritu Santo nos dejó tal relato. Y para entenderlo todo, uno tendría que leer los cuatro historias, registros de estas horas del Señor Jesús, antes de que terminó su carrera terrenal en la cruz. En las epístolas se nos dice que debemos ser conformados a la muerte de Cristo, pues en los cuatro evangelios nos describe cómo fue la muerte de Cristo, cómo eran los detalles de la muerte del Dios hombre. No tenían videos en aquel tiempo, entonces tenían que registrar sus hechos y sus palabras en detalle con sus plumas. Y gracias a Dios que tenemos cuatro registros, relatos de la muerte de Cristo, desde el principio hasta el fin. Jesús había dicho en Juan capítulo 12 que el Padre iba a ser glorificado cuando el grano de trigo cayó en la tierra y fue sepultado y trae mucho fruto. Esto hace referencia a la muerte y resurrección de Cristo. El Padre solamente puede ser glorificado mediante la muerte y la resurrección. La vida corporificada en el Señor Jesús tenía que pasar por la muerte y entrar en resurrección para poder entrar en sus discípulos y sus creyentes, para llevar el fruto que iba a glorificar el Padre en toda la tierra habitada. El Señor comenzaba a preparar sus discípulos para estas horas incomprensibles antes de venir a Jerusalén. Desde Galilea, Él comenzaba diciéndoles, como se dice en Mateo 16, que Él iba a ir a Jerusalén para sufrir, ser maltratado y muerto, y resucitar en 3 días. Lo había relatado en total 4 veces, pero ninguno de sus discípulos lo oyeron. Él lo repitió porque estaba preparándolos para cuando esto iba a suceder. Esto fue su pastoreo de sus discípulos. Él los dijo en Juan 14:30, viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. Una declaración muy fuerte. El diablo no tiene nada en mí, ningún lugar, ningún terreno, ninguna grieta, ninguna esperanza. Él no tiene nada en mí. Y luego, antes de orar, la oración grabada en Juan 17, Jesús dijo, en el último versículo, antes de orar, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor estaba diciéndoles, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, yo he vencido al mundo, su mundo, el mundo de este príncipe. Por esto, yo soy un vencedor. Por esto, ustedes pueden tener valor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada, porque la iglesia está edificada en la vida de resurrección de este Cristo vencedor. Y luego, él oró en Juan 17 y luego en Juan 18 y 19. Juan saca su pincel y comienza a dibujar. Y él dibuja todo el trasfondo en negro. Ni un punto de blanco. Todo es negro. Él relata cómo Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó. Él relata cómo todos los otros discípulos le abandonaron. Él relata cómo su discípulo principal, Pedro, le negó, no una vez o dos veces, le negó tres veces. De su pueblo, de sus discípulos, eran fracasos rotundos. Luego está llevado, arrestado, y desde el capítulo 18, desde su arresto, Juan comienza a poner un punto blanco en este trasfondo negro. Este punto blanco es lo que se ve en el vivir de este Dios hombre, quien era Dios manifestado en carne. Cuando vienen a arrestarlo, él no estaba escondido detrás de una zarza. Él sale a ellos y se presenta a ellos y dice, ¿quién buscáis? Ellos dicen, Jesús el Nazareno. Él dice, yo soy. Ningún temor. Un hombre de valor. Por eso Jesús dijo a los discípulos, tened valor. Pues van a ver por qué tener valor. Yo soy. Y por declarar esto, que es una afirmación que Él es Jehová, el yo soy, que apareció a Moisés en la zarza. Todos cayeron. Luego se levantan. Y él dice otra vez, yo soy. Le arrestan, le amarran, le atan. Le llevan a Anás y luego a Caifás. Los líderes religiosos de más alta categoría que existía en Israel, representando la religión judía. Y allí está totalmente atacado, calumniado, con mentiras falsas y acusaciones falsas. Pero allí se ve, con el trasfondo negro de estos líderes religiosos, un hombre que tiene un autodominio inimaginable, que contesta con toda dignidad cuando tenía que contestar, y que se quedó en silencio cuando era el tiempo de estar en silencio. De allí le llevan al gobernador romano supremo en la tierra de Israel, en este área, que era Pilatos. Pilato le interroga y le hace la pregunta. Jesús dice: si mi reino era de esta tierra, me hubieran peleado mis discípulos, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilatos muy sutilmente agarra la palabra y dice: ¿entonces eres tú un rey? Él ya sabía que estaba acusado de ser el rey, pero esperó para prender la trampa. ¿Eres tú entonces un rey? Y Jesús simplemente contesta: tú lo has dicho. Él dejó que Pilatos caiga en su propia trampa. Y Pilatos comienza el diálogo. Un hombre tan ligero. Jesús dice: yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, hablando de la verdad absoluta del universo, de Dios manifestado en la carne. Y Pilatos, un hombre tan ligero, más ligero que una pluma, dice: ¿qué es la verdad? A él no le importa la verdad. Él es un político. Él es un hombre que solo busca agradar al hombre para proteger sus propios intereses y avanzar sus propios motivos. Pero Jesús es un hombre de verdad. Él no hace nada ni dice nada por amor de sí mismo. Él solo está allí para ser un testimonio de la verdad, que es Dios manifestado en la carne. Pilatos declara tres veces: yo no hallo delito en este hombre. No hallo delito en este hombre. No hallo delito en este hombre. Tal como Pedro le negó tres veces, Pilato lo justificó tres veces para su propia vergüenza. Él dice: he aquí el hombre. Estas palabras eran ciertas. He aquí el hombre. El Dios hombre. El único hombre verdadero. Y luego, cuando ellos clamaron, la multitud también fracasó totalmente. Probablemente fueron pagados para arrimar alrededor de los sacerdotes y el sumo sacerdote para clamar: crucifícale. Unos días antes habían clamado sinceramente: hosanna al que viene en el nombre de Jehová. Pero ahora, unos días después, están clamando y gritando con toda su voz: crucifícale. Toda la multitud fracasó. Los soldados fracasaron. Pilatos luego dice: pues azótalo. No solo le azotaron, tenían permiso para azotarlo. Pero luego van más allá. Le burlan, le mofan, ponen una venda alrededor de sus ojos, le bofetean, dicen: si tú eres profeta, dinos quién te abofeteó. Le coronan, pero con una corona de espinas para mofarlo. Pongan un manto de púrpura, como si es rey. Ponen en su mano un cetro, una caña. Se arrodillan delante de él, mofándolo hasta lo sumo. Ellos tenían esa noche una fiesta de celebración, de mofas, de escarnio, de burla. Esto fue su entretenimiento máximo esta noche, haciendo burla del Hijo de Dios que vino para morir por sus pecados. Toda la humanidad fracasó. Toda la humanidad se arrimó para hacer burla, para juzgar, calumniar y acusar al Hijo de Dios. Luego le llevan a Calvario. Y en Calvario le crucifican. En toda escena se nota la dignidad de este Jesús. La calma, el autodominio, la gracia, la realeza de este hombre rechazado hasta lo sumo. Luego en la cruz continúan el pueblo con su burla. Si tú eres el Cristo, bájate, sálvate a ti mismo. Los ladrones dicen lo mismo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. La gente pasa meneando sus cabezas. Los líderes religiosos pasan ya como mirando su presa en la trampa. Continúan su burla y acusación. Tú que dijiste, destruye este templo, en 3 días lo levantaré. Sálvate. Recordaron sus palabras de hace tiempo antes. Los usaron solo para mofarlo, acusarlo y terminarlo. La humanidad fracasó rotundamente. El pecador magnificado, no digno de nada más, sino que ser echado al lago de fuego y azufre. Esta es la humanidad que crucificó a nuestro Señor Jesús. Y cuando Pilato puso sobre su cruz un rótulo que dijo: este es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, se escribió en griego, en latín y en hebreo. ¿Qué significa? Todo lo que representan estas tres sociedades, los hebreos religiosos, los griegos con su cultura excelente, los romanos con su política corrupta, representan toda la humanidad. Y allí en la cruz el Dios hombre murió una muerte tan noble, tan excelente, que ninguno podría leerlo sin estar impresionado si tenía un corazón un poquito abierto, si fuera un escogido del Padre. hasta su último acto en la cruz de burla. Cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre para tomar. Pues esto también fue su burla. Pero él no lo escupió en el rostro de aquel que lo dio. Él lo bebió. Él aceptó el último oprobio. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, Pablo de alguna manera tenía perspicacia en lo que era la cruz. Él nos dice, pon sus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Nadie le gusta oprobio. Y voy a leerles. Oprobio, dice el diccionario. Ignominia. Deshonra pública. ¿Y qué es ignominia? Ignominia es afrenta pública que uno padece. ¿Qué es afrenta pública? Diccionario dice afrenta, vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, o de la imposición de una pena. Pues el Señor, dice Pablo, menospreció el oprobio. Sí, claro, lo menospreció, pero no lo rechazó. Aceptó el oprobio. Bebió la copa que el Padre le había asignado. Hasta todo. Toda afrenta, toda vergüenza, hasta la desnudez le quitaron sus ropas. Burla, escarnio, acusación, calumnia, mofa, hasta el final beber el vinagre. Él tragó, él tomó todo el oprobio. ¿Para qué? Para que el Padre pudiera ser glorificado. Los vituperios del Padre cayeron sobre el Hijo. Él los aceptó. Él aceptó todo oprobio para glorificar al Padre, para que la vida divina del Padre, que estaba ahora encerrada en la humanidad de Jesús, pudiera ser liberada mediante sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Porque solamente mediante su muerte pudiera haber sido liberado su vida. Y es mediante su vida que nosotros los discípulos pudiéramos llegar a ser sus hermanos, nacidos del Padre, nacidos de la vida divina del Padre. Alabado sea el Señor por esta muerte registrada con tantos detalles en los cuatro evangelios. La muerte digna, suprema del Dios hombre, que pasó toda prueba desde el huerto de Getsemaní hasta beber el vinagre en la cruz el día siguiente. Todo esto sucedió dentro de un solo día. Claro, durante todas sus 33 años y medio, Jesús sufrió mucho. Como una raíz de tierra seca, un hombre pobre, un hombre desechado, rechazado, un varón de dolores. Toda su vida, no solo en su ministerio, no creído ni por sus propios hermanos en la carne. La vida de Jesús era una vida de sufrimiento, pero en estos 24 horas o menos, desde el huerto en Getsemaní hasta que él murió el día siguiente a las 3 de la tarde, él estaba llevando sufrimientos más allá de lo que cualquier humano pudiera haber llevado. Y en la cruz, en las últimas 3 horas, toda la pena de nuestros pecados y delitos, el que no tenía delito, sufrió por los delitos de sus jueces, de los soldados que le clavaron a la cruz y de los pecados de todo el mundo. ¡Qué redención, hermanos! Claro, un día por semana no es suficiente para recordarle. Tenemos que recordarle en todos los días de nuestra vida. Todos estos detalles están puestos allí para que pudieran compungir nuestro corazón. Por si acaso algún lector de la Biblia no había sido ya convencido y salvo, cuando llega a Juan 18 y 19, cualquier persona escogida por el Padre no puede leer estos capítulos sin estar convencido y subyugado y arrepentido. El conde Sinzendorf estaba en un museo mirando, contemplando un cuadro del crucifijo de Jesús. Él era un conde rico, un buen futuro. Pero él fue arrestado en frente de este cuadro de la muerte de Jesús. Y se quedó allí todo el día. Todo el día. Debajo del cuadro dice: todo esto lo he hecho por ti, y que tú has hecho por mí. Pues ese día el conde Sinzendorf no pudo escapar, ser convencido de sus pecados. Él se salvó este día y entregó todo el resto de su vida al Señor Jesús. Pues él miraba un cuadro físico. No necesitamos cuadros físicos. El Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, puede revelarnos detalles que ningún pincel puede revelar. Y hermanos y hermanas, necesitamos estar profundamente impresionados con cada detalle, que son cumplimiento de las profecías en las Escrituras. Este hombre, debemos detenernos. Pilatos lo dijo correcto. He aquí el hombre. Debemos contemplarlo. Debemos considerarlo. No debemos pasar a capítulo 20 sin recibir profundamente la impresión grabada por el Espíritu Santo mediante las palabras del apóstol Juan. Necesitamos estar profundamente compungidos, arrestados, convencidos, subyugados, arrepentidos y conquistados por el comportamiento, la dignidad, la nobleza, la realeza, la expresión de este Dios hombre, que lo sufrió todo a favor de nosotros. Como Pedro lo dice en su epístola, el justo por los injustos. Este es el Jesús que cautivó sus discípulos, que finalmente ellos decidieron mejor morir como mártir que negar lo que yo he atestiguado con mis propios ojos. Oh, que el Espíritu nos cautiva, hermanos y hermanas, con tal impresión, y que sigamos en pos de Él. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venid y sígueme. Amén, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu gracia. Esto es nuestra decisión y esto es nuestro anhelo. Permítanos, Señor, seguirte aún en la negra noche, aún en la prueba más difícil que la humanidad puede soltar. Por tu misericordia queremos seguir en pos de ti, el que venció al mundo. Queremos también, Señor, perder la vida del alma y confesar tu nombre delante de los hombres y glorificar al Padre mediante la conducta que expresa la vida del Padre. Queremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero esto, Señor, es solo posible mediante tu vida en resurrección, vivida en nosotros y magnificada a través de nosotros. Amén. Te amamos, Señor Jesús.